Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son 31 los minutos que sobrepasan las 12 del mediodía. Precisamente a esa hora sonaban las sirenas, sonaban las bocinas de los barcos en señal de protesta en el puerto de, hablando de puertos mariñanos, en el puerto de Celeiro, en el puerto de Burela, y también de aquellas embarcaciones que estaban en la mar en señal de protesta por cómo están llevándose las políticas pesqueras desde la Unión Europea. Una convocatoria para el mediodía de hoy, que hicieran sonar las sirenas durante durante unos 5 minutos. Así iniciamos una edición, una nueva edición de Costa Viva, la correspondiente a este martes, día 9 de mayo, que a esta hora tenemos 22 grados de temperatura al exterior de nuestros estudios, que desde primeras horas de la mañana, tal y como apuntaba ya Meteo Galicia, orvallo a primera hora, pero que después fue aumentando un poco ya a lluvia a lo largo de la mañana. Ahora mismo, pues a través de la ventana vemos cómo luce también un poquito el sol, así que llevamos de todo a lo largo de la mañana de este martes, y parece que va a continuar así en las próximas horas, de que vamos a tener nubes y claros durante la tarde. Pero conoceremos en unos instantes el pronóstico del tiempo que, como cada día, nos ofrece Meteo Galicia. También, como cada día, conocemos el resumen en titulares de los distintos temas que vamos a ir tocando a lo largo de este tiempo de radio, a lo largo de Costa Viva, en COPE de la Costa, hasta las 2 de la tarde. Siempre por la gentileza de este establecimientos Rey, que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove, y ahora también a través de su página web. Te presentamos también con estos datos los titulares, los principales también novedades de la jornada. Como decíamos, a las 12 de la mañana sirenas y bocinas han sonado durante 5 minutos en varios puertos de España, entre los que se incluyen el de Celeiro y el de Burela. Y el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha clausurado en Soto del Barco la reunión de la Asamblea General de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, READER. Calvo ha explicado que Asturias contará con 600 millones para el nuevo periodo PAC, de los que el 25% del FEADER se van a destinar a la iniciativa LIDER. Y el Diario Oficial de Galicia publica en su edición de hoy, y también que el SERGAS, la Agencia Gallega de Infraestructuras, de las obras de ampliación del Hospital de Damariña. En sus fases 2 y 3 del plan director del Hospital de Damariña, acá llega una inversión que por parte de la Xunta de Galicia está en torno a los 30 millones de euros. La obra ampliará 4.000 metros cuadrados y reformará otros 8.200, con importantes aumentos en las áreas de urgencia, radiología, laboratorio o docencia. En concreto, se ampliará en un 14% a superficie del hospital de día polivalente, en un 20% a superficie de las urgencias en Mailopac, en otro 20% a zona de radiología, en un 23% a área de anatomía patológica, en un 26% espacio de laboratorio y hasta 40% área de cirugía mayor ambulatoria. Y el Partido Popular de Foz avisa de que o novo ruido impón o cambio de numeración de casi todas as vivendas en da zona rural, e insta o alcalde a expoñer o documento sen máis en demora. O portavoz dos populares, Javier Castiñeiras, pon de relevo os numerosos problemas que ocasionará o cambio xeralizado da numeración das casas, que tamén afecta, aínda que menos, a zona urbana. E o Partido Popular de Lourenzá aposta polo desenvolvemento empresarial vinculado aos recursos naturais propios do municipio. O candidato á alcaldía neste concello, Roberto Díaz, comprometeuse a escoitar e atender ao sector primario que, xunto ás actividades relacionadas coa extracción da madeira, son as principais actividades económicas deste concello. E Dani Vega destaca a inversión da Xunta de Galicia para a mellora do Centro de Saúde de Ribadeo. Dica a inversión da Xunta de Galicia foi de 36.000 euros para a creación dunha nova sala de consultas polivalente, a habilitación dun despacho administrativo, a ampliación da sala de garda de urxencias e a mellora na redistribución dos espazos da sala de personal e a sala tamén de consultas de extracción. O obxectivo destas obras é dar resposta ás necesidades que foron xurdindo no centro de saúde e ao condicionamento das súas instalacións. E o Partido Popular de Trabada dicen que ratifican o seu firme compromiso co rural. O candidato do PP á alcaldía de Trabada, José María Fernández, ratificou o total compromiso do partido ao que representa co rural no transcurso dunha visita a tres explotacións gandeiras no municipio xunto con membros da súa lista, que acompañou tamén o conselleiro de Medio Rural, José González. Os populares visitaron tres explotacións gandeiras, unha de carne e dúas de leite. No transcurso das visitas, o conselleiro deixou claro o apoio da Xunta ás iniciativas de emprendemento no rural. E del 12 de maio al 23 de junio, Acisa Ribadeo repartirá 15.000 premios en la campaña Rasca y Gana, con la que la asociación pretende fomentar las compras en el comercio local y el consumo en la hostelería. Y hablamos de un viaje, en este caso un viaje de Irmandade a Luctudía. A Asociación de Irmandade Ribadeo Luctudía organiza o viaxe a esta localidade da Bretaña Francesa do 30 de xuño ao 6 de xullo. Durante a estancia vanse a aloxar coas familias de acollida e gozarán dun amplo programa de actividades e visitas. E falamos de Espomar. Como saben, se están haciendo, preparando los trabajos preparativos de montaje de esa feria náutico-pesquera que va a tener lugar en el puerto de Burela desde mañana miércoles y hasta el próximo sábado. Mañana la inauguración a partir de las 12 de la mañana. Bueno, pues la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao estará presente en esa feria Espomar en Burela con stand propio, reforzando así el apoyo que históricamente lleva prestando el certamen, que se ha convertido en un referente del mundo de la pesca en toda la cornisa cantábrica y en el norte de Portugal. Y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, ha visitado a Mariña, concretamente ha visitado Ribadeo en la jornada de ayer, ha tenido varias reuniones, Ribadeo y Foz, concretamente en Foz, ha participado en la presentación de los actos de la Festa del Bispo Santo, organizada por la Asociación Cívico-Cultural Obispo Santo. Arias interviu xunto coa representantes da organización e das demais entidades implicadas nesta tradicional romería que se vai a celebrar os días 19, 20 e 21 deste mes de maio. Previamente, o vindeiro domingo, día 14, a partir das 4:30 da tarde, farase o traslado da imaxe de San Gonzalo dende a Basílica de San Martiño á ermida do Alto da Grela. Tamén estivo Ivo en Ribadeo, como decíamos, o delegado territorial da Xunta, neste caso, manteu a reunión, a xuntanza con responsables do Club Náutico de Ribadeo, entre eles co presidente Pablo Fernández. Nesta reunión serviu un pouco para avaliar actuacións do peirao de Porcillán, e en concreto na contorna das instalacións do clube. Actualmente, Portos de Galicia está a reparar o pavimento de adoquín na contorna das instalacións do clube. Está tamén prácticamente rematada a reforma do firme tanto no Porto Deportivo como na lonxa da Darse, na Pesqueira e o Baradoiro. A falta só de repoñer un pouco a sinalización horizontal e do recrecido das arquetas. Ambas actuacións contan con un investimento de 136.000 euros. Tamén abordaron outros proxectos, como son dous dragados. Segundo lle explicaban o delegado, tramítanse dous proxectos, un para darse na deportiva e outro para o canal, que podrían licitarse este mesmo ano. Igualmente, está previsto que comece no verán a instalación de iluminación no acceso a Mirasol. Estos son, entre outros, distintos temas que iremos contándolos, que iremos hablando a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de Costa Viva, y que también hablar de mundo del motor, tenemos que ya hablábamos ayer de que se había presentado y que habían ya hablado de cómo iban a organizar la seguridad en ese rally de Amariña que se va a celebrar en los próximos días 12, 13 y 14 de este mes de mayo. Bueno, pues conoceremos más en detalles. También hay en marcha, está en preparación ese centenario del Viveiro Club de Fútbol con varias actividades. Digo, son algunos de los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos. Temas que hemos repasado con el patrocinio de Establecimientos Rey de Xove.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Y hablamos del tiempo, como les decíamos, 22 grados en Ribadeo. Hemos tenido de todo a lo largo de la mañana. Meteo Galicia espera nubes y claros para esta tarde. De cara a mañana miércoles, bueno, pues ya se esperan nubes y claros durante toda la jornada. Viento variable en la matinal del miércoles, soplará del norte por la tarde. Eso sí, bajan un poquito las temperaturas, al menos es lo que apunta Meteo Galicia, de los 22, 23 grados que pueden llegar en el día de hoy. Mañana para mañana dan unas máximas que van a oscilar entre los 17 o los 20 en grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Hablando del tráfico, apuntar normalidad tanto en el occidente como en la Mariña, en la circulación, en las carreteras en el día de hoy. Eso sí, un poquito pasadas por agua durante la mañana en algunos tramos que estaban mojados, pero no. Por lo tanto, esa cierta preocupación o conducir con precaución porque puede estar la carretera mojada y, bueno, siempre es algo a tener en cuenta. Por el resto, no hay grandes obstáculos, no hay niebla, como viene siendo habitual en el Alto de Ofiuco.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
43 minutos sobre las 12 de la mañana. Recordamos que mañana a esta hora pues estará ya abierta, estará inaugurada lo que es lo que va a ser una nueva edición de la Feria Expomar, que tiene como escenario el puerto de Burela. Allí se están haciendo todos los trabajos de montaje a lo largo del día de hoy, a lo largo de estos días atrás, he venido trabajando el montaje de los distintos stands, de los distintos, o sea, también en maquinaria que se va a poder ver, que novedades que van a presentar las distintas marcas. Y también les recordamos que nosotros mañana trasladamos parte de los estudios a Expomar y también estaremos desde allí contándoles cómo se vive esta nueva edición de Expomar 2023.
Armadores de Burela. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar 2023.
Aquí seguimos falando de asuntos de actualidade, non solamente para estes días, tamén para este verán, é que un grupo de ribadenses, concretamente o grupo da Irmandade, Ribadeo Loctudí, organiza unha viaxe a esta vila bretoa entre o 30 de xuño e o 6 de xullo, para coñecer un pouco como vai ser esta viaxe e tamén para falar pois de como teñen que facer as persoas interesadas para apuntarse se queren facelo. Temos precisamente ao presidente da asociación desta Irmandade, Anxo Martín. Anxo, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, moi ben.
Bueno, en primeiro lugar, pois falamos pois desa viaxe, bueno, como vai a ser, porque xa é unha irmandade que xa se fraguou durante estas últimas décadas, bueno, sempre visitar o sitio, o lugar en situ, pois sempre fermoso, sempre atractivo, ademais despois destes anos complexos de pandemia, pois, bueno, un pouquiño, como vai ser esa experiencia, pois para toda a xente que estea interesada en viaxar a esta vila bretoa.
Ben, a experiencia pensamos que vai ser moi positiva. Efectivamente, pois, a irmandade non é algo do día de onte, non? A carta de irmandamento entre os concellos de Loutudí e de Ribadeo asinouse no ano 2005. No ano 2006 recibimos unha delegación de Loutudí na nosa vila de Ribadeo, un grupo de unhas 30 persoas que estuveron alojadas con familias de aquí, con familias de Ribadeo, e despois houve un parón e no, hasta 2016, no 2016 deixamos nos a Loutudí xa con nova forza e relanzamos a asociación, e desde 2016 estábamos indo e vindo todos os anos. 2016 somos nosotros, 2017 viñeron eles, 2018 vimos nos, 2019 venen eles, e 2019 viñeron eles, tocábanos a nós e, polo tanto, no 2020. Pero aquí atopámonos co parón do COVID e estuvemos 3 anos parados. Polo tanto, desde 2020, volvemos no 2023 con novos folgos e con moitas ganas de volver a encontrar as familias que nos están esperando alá, con moitas ganas de ir pola nosa parte e con ganas tamén pues, de abrir a asociación, como está tuvo sempre, non? Esa entrada de novas persoas e de abrir as actividades que facemos a viaxe, pois a nova xente que pode estar de algún xeito interesada. Temos todas as portas abertas.
Falando un pouco do que a viaxe en sí, bueno, xa dicía despois no planning que tedes un pouco organizado, pois que esa viaxe será en autobús a estancia, ali en Loutudí, pois será coas correspondentes familias de acollida, faránse diversas actividades pois organizadas pola propia asociación da Vila Bretoa, pero bueno, tamén haberá algunha parada polo camiño pois para coñecer algúns lugares de Francia que nos quedan aí polo medio, non?
Sí, sí, sempre o facemos así, sempre facemos alguna parada intermedia. A viaxe, efectivamente, pues, vai ser en autobús, é o máis simple, o máis barato e o menos complicado. Chegaremos o día 1 de xullo, pola tarde, e, bueno, xa seremos recibidos polas familias. A partir de aí, temos 5 días para estar entre Loutudí, 5 días que van a estar cargados de actividades culturais, de actividades de tipo máis lúdico, de actividades de todo tipo, e tamén pasaremos tempo coa familia. Pero nunca haberá, digamos, moito tempo morto. Sempre temos moita convivencia, moita actividade de grupo, moita diversión, tamén moita festa, por que non? E sempre temos unha axenda pues, moi completa. Cales van a ser as actividades concretas deste ano? Eu sei que se están preparando. De momento non teño o conhecemento de cal vai ser todo o programa, pero posiblemente unha das actividades que nos van a repetir con algunos cambios Seña a de visitar pues todos os cruceiros e os monumentos que retratou Castelao, que estudou Castelao no seu libro As Cruces de Pedra na Bretaña, nos monumentos referidos a aquela región, a aquela pequena, como se dixéramos o equivalente a Mariña de Lugo, que eles chaman o seu país Biguren. Estaremos facendo esas actividades e ao mesmo tempo pues, moitas outras, como seguramente visitar Quimper, visitar Lesconil, conhecer mellor a vila de Lopedí, de Ponlavé e moitas máis actividades, ¿no? En tanto ao que comentabas de posibles paradas no traxecto, pues, despois dos de anos anteriores, quizá paramos non ver os alineamentos de Meñires de Carnac, paramos na vila de Ponladén, paramos na región vinícola dos viños de Burdeos en San Emilión. Este ano pues, vai nos tocar parar, cando subamos para Routuri, parar na vila de Ogué, ou escrito Aurai, esta cerquinha de Routuri, de Camiño. É unha vila moi moi bonita e moi chula para ver. E a volta posiblemente fagamos unha parada en Burdeos para coñecer o centro histórico desta maravillosa cidade, porque está, a verdade, moi ben e de punta en branco.
Falando de cuestións máis pragmáticas, para anotarse, como ten que facer a xente para poñerse en contacto, cal é o prazo, non sei se manexades algunha data límite para poder anotarse, e tamén un pouquiño, pois, cal será o custo, porque sabemos que é unha viaxe pois, na que o aloxamento ali está garantido por parte das familias da propia Vila Bretoa de Loctudí, pero bueno, todo o que a viaxe ten un custo e que a verdade é que eu vendo a información, como xa foi nos anos anteriores, como nos contabas, pois é un prezo atractivo para todo o que se ofrece é para facer unha viaxe tan atractiva a nivel cultural, a nivel social, en este caso, además, por eses vencellos de irmandade que hai entre as dúas localidades, non?
Sí. A viaxe conta co apoio do Concello de Ribadeu. A asociación ten tamén o apoio do Concello de Ribadeu e a través das subvencións en concurrencia competitiva de todas as que participan todas as asociacións culturais. É unha asociación cultural como outra, nin máis nin menos. Ese apoio pues, é un apoio importante. O alojamento, como ben dices, pues, será con as familias, polo tanto, non temos que pagar hotel, nin tampouco nos deixan pagar nada de alimentación. A verdade é que vamos ali e estamos a gastos pagos e super atendidos. Nosotros facemos outro tanto cando venen eles aquí, e les corresponderá a dir si todo vai según esperamos para o vindeiro ano, non? O precio son 200 euros e van destinados pues, ao pago do autobús e con eso podemos xa sufragar os gastos. E que máis me queda por decir? Ah, para anotarse.
O prazo e demais, sí, claro.
Sí, en prazo, sí. Ben, prazo en concreto non hai ningún prazo, non temos unha data límite, pero ben, gostaríanos ser serios e poder decir ao longo deste mes pois tal vai ser o grupo definitivo de persoas. Non podemos unha semana ou 10 días antes dicirles que hai novas incorporacións, pareceme que non é serio. Queremos facelo todo canto antes e para anotarse a xente pode facelo ou ben falando directamente con algunha das persoas que conectan no grupo e esas permitirán a información a xente que estamos máis metidas no que é a organización ou ben a través de correo electrónico ou de teléfono. Se ponen un lápiz, que doulle o correo electrónico. O correo electrónico é irmandade.ribadeo@gmail.com. Repito, ribadeo@gmail.com. Esa é unha das posibilidades. E a outra é mediante teléfono, ben seña mediante chamado ou mensaxe de WhatsApp, dirixíndose ao número 629-47-5299. Repito, 629-47-5299. E así poden poñerse en contacto con nós.
E unha última, Anxo, xa dicíamos ao comezo un pouco, pois falando do que é esta irmandade entre Ribadeo e Loctudí, despois, como dicíamos, destes anos de pandemia nos que non se puderon facer estas viaxes, que todo se complicou un pouco, pois por mor de todas as restriccións derivadas desta situación sociosanitaria, bueno, que podemos falar, bueno, deses vencellos comuns que unen as dúas vilas, e tamén de como se vai recuperar un pouco, pois ese contacto de despois deste tempo complicado?
Ben, os vencellos son entre dúas vilas, pero no fondo tamén hai vencellos entre dous países, a Bretaña e Galiza, que sempre tuveron pues, elementos comuns. E así o é reconhecido tanto desde a parte de asociacións bretoas como desde a parte de asociacións galegas. Poderíamos dicir que neste momento hai máis de 20 vilas cidades galegas que están irmandadas con outras tantas vilas e cidades bretoas. Aquí na comarca, pois a min así rápidamente, pois veñen á memoria, pois Foz, que está irmandada con Tregaspel, Mondoñedo con Treguier, Viveiro con Lañón, Ribadeo con Loutudí, pero tamén está Lugo con outra vila, e, bueno, hai máis de 20 vilas galegas. Existe, digamos, moitas semellanzas entre os dous países, e ese é o sustrato un pouco que deu lugar a este tipo de relacións que se siguen mantendo. No caso concreto de Ribadeo, e referíndose xa a como que actuacións tivemos durante este tempo de pandemia. Ben, as relacións entre as familias, pois, continúa, os contactos que temos feito, pois, continúa, e as familias de aquí seguen contactando, as familias, algúns desplazamentos, ou a nivel individual, non houve desplazamento de grupo por cuestión de pandemia, pero sí continuaron as relacións. As relacións entre as asociacións tamén continuaron. De feito, o ano pasado organizamos aquí en Ribadeo unha exposición de paneles recollendo alusiva ao libro de Castelao, As cruces de Pedra na Bretaña, a que lle dábamos o título A Bretaña que é en nós. Ben, a inauguración desa exposición asistiu a presidenta da Asociación de Irmandades de Loctudí con Ribadeo, e, pues, bueno, pues, seguimos tendo esas relacións. E agora, claro, agora toca, pues, retomar a actividade máis forte das que temos. A actividade máis forte consiste no desplazamento de grupos, de grupo de Ribadeo a Loctudí e de grupo de Loctudí a Ribadeo, ¿no? E agora toca nos ir a cuestión, digamos, máis seria e máis potente que temos entre esas asociacións.
Pues ahí está, ese contacto directo que se retomará, como decíamos, entre os días 30 de xuño e 6 de xullo, como decíamos, toda a xente interesada, pues que se apunte, non de forma inminente, pero sí o antes posible, por decirlo de algún xeito. Temos aí todo o mes de maio, comezos do mes de xuño, polo menos, pues para ter unha previsión, unha antelación, porque é unha viaxe importante, non é ir de Ribadeo a Tapia, como a quen di, senón que é un poquinho máis lonxe, e hai que organizarse, e dende logo, pues, que dende a sociedade de Irmandade de Ribadeo Loctudí queren telo todo ben preparado, pois para retomar, como dicíamos, este contacto despois destes anos complicados de pandemia e volver a gozar desta irmandade pois en toda a súa plenitude. Anxo Martins, presidente, moitísimas gracias por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Perfecto, muchas gracias a vos por atender a nuestra explicación.
Se pensas en peixe, pensa en Burela, o peixe de verdade, pescado dunha forma tradicional que coida do noso mar, con amor, agarimo e coidado. Por amor ao mar, eu quero peixe de Burela. Acción cofinanciada pola Xunta de Galicia e FEMPA.
En el día de hoy tenía lugar a las 12 de la mañana una protesta del sector pesquero, concretamente en varios puertos pesqueros de España, entre los cuales estaban dos mariñanos, el de Celeiro y el de Viveiro. Una protesta que se hacía o hacían sonar sirenas y bocinas, y las bocinas de los barcos, tanto los que estaban en puerto como ya los que estaban faenando. Hacían ese pequeño paro de 5 minutos y hacían sonar también sirenas en señal de protesta contra esas políticas pesqueras que está llevando a cabo desde la Unión Europea y que está creando pues muchos problemas, incluso está creando que ahora mismo pues algunos barcos tienen que estar amarrados a puerto a la espera de lo que van a poder pescar en las próximas fechas. El gerente de la OPP en Puerto de Burela, Sergio López, decía que la Comunidad Europea, bueno, con cada decisión que toman, pues crean problemas al sector pesquero y el descontento es general. Escuchamos lo que nos decía Sergio López esta mañana.
Una manifestación de impotencia, cabreo, desacuerdo con las políticas pesqueras que hay ahora mismo en marcha, y en ese sentido se ha organizado por parte empresarial y por parte sindical y cofradías, por todas las organizaciones, unificar un acto de protesta simbólico para manifestar nuestro desacuerdo con las políticas europeas, que se están sacando de contexto, se están utilizando informaciones científicas mal utilizando, con informaciones antiguas, como disculpa de hacerlo por el bien del sector, pero al sector no se le consulta y el resultado lo tenemos ahora mismo encima de nuestros despachos y en nuestros barcos y en nuestros sectores, con unas repercusiones siempre negativas y que no están de acuerdo ni con la realidad ni con la situación que tiene Europa. Europa ahora mismo está trayendo de fuera ya el 70% del consumo del pescado que se consume, y lo que se está es machacando a un sector primario que es fundamental, que es básico en muchas economías como la nuestra, pero que sobre todo no se está teniendo en cuenta lo que representamos dentro de un sector de máxima importancia para traer alimento sano, y las políticas europeas basadas en un pseudoambientalismo nos están haciendo mucho daño a todos. No se trata ya solo de una reclamación de un puerto, de una reclamación de una modalidad concreta de pesca, se trata de un cabreo general. Hoy los puertos españoles, tanto del Mediterráneo como del Cantábrico o del Atlántico, los puertos franceses, los puertos alemanes, están reivindicando una situación que es anómala y que está fuera de todo contexto normal.
Este mediodía, además de la gente del sector, los que están trabajando en el puerto, se acercaban pues vecinos también a apoyar también a la gente del mar. Nos vamos al Principado, porque el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha clausurado en Soto del Barco la reunión de la Asamblea General de la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Calvo ha explicado que Asturias contará con 600 millones para el nuevo periodo PAC, de los que el 25% del FEADER se van a destinar a la iniciativa LIDER. Escuchamos al consejero.
Somos la primera comunidad de Europa y de España en recursos asignados a LIDER, y por lo tanto lo que vamos a ver es cómo, de manera transversal, ahora que todas las políticas o todos los grupos políticos miran hacia el medio rural o plantean cuestiones hacia el medio rural, tenemos una trayectoria de décadas que tiene que ver con esta iniciativa, que ha servido para desarrollar proyectos como el turismo rural en Asturias, o que ahora mismo es, por ejemplo, la iniciativa que sostiene la artesanía alimentaria y el desarrollo de pequeñas iniciativas agroalimentarias alrededor de la marca Alimentos del Paraíso. Queremos que el líder siga creciendo. Vamos a elaborar unas nuevas estrategias que sea capaz de gestionar cada vez más medidas. En Asturias gestiona 11 medidas de desarrollo rural y, por lo tanto, una jornada de trabajo que nos permite además trabajar de manera transversal con todos los ayuntamientos que pertenecen a la red, con todos los grupos políticos representados en la Junta Parlamentaria, y luego también, evidentemente, vamos a poder analizar y acompañados de nuestro presidente precisamente el proyecto de futuro de Líder para Asturias.
Y al Parlamento de Galicia nos vamos ahora, ya que el no de los diputados del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia, ha tumbado este martes el inicio de la tramitación de una iniciativa legislativa popular impulsada por la plataforma SOS Sanidad de Pública, que consiguió recabar más de 50.000 firmas ciudadanas. La encargada de defender el texto en el Pleno de la Cámara ha sido Vanessa Vicendi, integrante del colectivo proponente y presidenta de la plataforma Pediatras y Matronas, quien ha enumerado las carencias que ven en el Servicio Galego de Saúde, singularmente en la falta de profesionales. La sanidad pública gallega está peor que antes, y eso no hay Photoshop que lo corrija, ha esgrimido esta portavoz, quien ha desgranado brevemente el contenido de la iniciativa, con medidas como fijar un máximo de 48 horas de espera para consultas en centros de salud, aumentar las ofertas públicas de empleo y elevar hasta 25% del gasto total sanitario lo dedicado a atención primaria. Tras Vicendi ha intervenido los representantes de los tres grupos parlamentarios. Cabe recordar que BNG y Partido Socialista de Galicia, junto a otros partidos y colectivos, forman parte de la plataforma SOS Sanidad Pública, en el que ha sido otro habitual debate sobre la situación del sistema sanitario gallego del actual periodo de sesiones. La portavoz nacional del bloque, Ana Pontón, ha insistido en que los recortes de los últimos 14 años convierten al gobierno gallego y a los populares en un peligro para la salud de la ciudadanía, mientras que el portavoz sanitario del Grupo Socialista, Julio Torrado, se ha centrado en cuestionar los argumentos de la Xunta después de conocerse que la actual convocatoria MIR dejase 39 plazas de medicina de familia sin cubrir en Galicia. Enfrente, el diputado del Partido Popular, Alberto Pazos, ha cargado contra la propia plataforma SOS Sanidad Pública y le ha pedido que deje de lado el partidismo sanitario, porque la falta de profesionales es un asunto que afecta a toda España. Seguimos hablando de temas sanitarios, porque ya decíamos al principio que el Diario Oficial de Galicia publica encomenda dos sergas a Xenda Galega de Infraestructuras das Obras de Ampliación do Hospital da Mariña. Ao respecto destas obras de ampliación, cómpre remarcar que o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, presentou recentemente ao personal do hospital o proxecto arquitectónico das fases 2 e 3 do plan director, no que a Xunta de Galicia investirá 30 millóns de euros para completar a reforma deste centro da rede de servicio galego de saúde. Estes 30 millóns engádense aos 19 investidos nas obras previas. A obra ampliará, por lo tanto, 4.000 metros cuadrados e reformará outros 8.200, con importantes aumentos nas áreas de urxencias, radioloxía, laboratorio ou docencia. En concreto, ampliarase nun 14% a superficie do hospital de día polivalente, nun 20% a superficie das urxencias e maliopac, en outro 20% a zona de radioloxía, nun 23% área de anatomía patolóxica, nun 26% o espazo de laboratorio e ata un 40% área de xirurxía maior ambulatoria. A culminación desta reforma suporá aumentar a superficie do hospital casi nun 70%, pasando dos 16.700 metros que tiña en 2015 aos 28.200, cos que rematará tras esta última actuación e investirase un total casi de 50 millóns de euros nas distintas fases deste proceso de renovación integral. Hablamos de política municipal e nos vamos a Foz, porque ahora hai lío con la numeración con las calles. En este caso, ya decíamos en el día de ayer, y Javier Castiñeiras insta ahora a Cajoto a publicar o novo Rueiro e a establecer unha oficina municipal para axudar aos veciños e cambiar tamén a dirección nos documentos. Os populares din que o alcalde ten que dar explicación, respostas, asumir a responsabilidade e ten que ofrecer solución. Escoitamos a Javier Castiñeiras.
Sí, é verdade que, do que sacamos das súas palabras é que efectivamente confirma o que dice o Partido Popular, que ese novo proxecto de Rueiro que contratou cambia prácticamente a totalidade das vivendas das zonas das parroquias, unha gran parte tamén das vivendas do casco urbán, o que pasa que lamentablemente pois o señor Cajoto volve a facer o mesmo, non? Volve a esconderse, a botarlle a culpa Os demais, se o Rueiro non estaba mal para a xente, e se o Rueiro non se cambiou na época do goberno socialista nin na época do goberno do Partido Popular, e se é ahora o señor Cajoto que quere cambialo, provocarlle pois esas molestias aos veciños que van a ter que cambiar pois cantidade de documentos, porque eso afecta lle pois o domicilio de cada persoa, pois eso ten que asumilo o propio alcalde, ten que dar explicacións, ten que dar en respostas, ten que asumir as responsabilidades, e sobre todo ten que dar solucións aos veciños, porque si decide pois tomar esa decisión de cambiarlle o número a grandísima maioría das vivendas de Foz, pois ten que darlle solucións, terá que poñer un servicio municipal para axudarlle a xente a cambiar eses documentos, terá que buscar pois algunha alternativa, porque entendemos que ese documento hai que expoñelo a público e hai que buscar a opinión tamén dos veciños, e non pois como fai sempre, non botarlle a culpa ao Partido Popular, botarlle a culpa ás asociacións de veciños.
Y los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CIGA mantienen convocada la huelga para este miércoles en día 10 de mayo en el sector del metal de la provincia de Lugo, después de terminar sin acuerdo la reunión de mediación celebrada en el Consejo Galego de la Red de Relaciones Laborales. De este modo, se mantiene el paro para este miércoles y también las convocadas para los próximos días 23 y 25 de mayo para reclamar un convenio colectivo digno que contemple mayores sueldos. Según denuncian, los trabajadores del metal de Lugo son los que perciben salarios más bajos de toda la comunidad y la patronal no reconoce ni el IPC real de este año ni los siguientes en las negociaciones para actualizarlos. Por ello, están llamados a secundar la huelga durante 3 jornadas, unos 5.000 profesionales del ámbito siderometal y otros 2.000 del comercio del metal. También les apuntamos que Xunta de Galicia y Gadis asinan un convenio para promover la lengua gallega entre la juventud a través de las plataformas digitales. 33 minutos sobre la una de la tarde. Hacemos una pausa y nos acercamos al mundo del motor, porque les venimos contando también esta semana que este próximo fin de semana, desde el próximo viernes, y bueno, que ya por las carreteras de los ayuntamientos del occidente de la Mariña ya rugen los motores, porque los pilotos están reconociendo los distintos tramos, pero a partir del día 12 del viernes, sábado y domingo, ahí ya va a haber competición oficial. Una pausa y como decíamos, hablamos de ese rally de Mariña.
María, una pregunta, ¿quién te ha hecho la reforma de tu vivienda?
Llamé a Rehabita y ellos me han gestionado todo, el diseño, los planos, la reforma.
¿Y tú? ¿No te has encargado de nada?
No, la verdad es que te sacas un peso de encima. Y con el poco tiempo que disponemos hoy en día, ellos lo gestionan todo. Tú les das la idea que tienes y ellos te hacen el diseño, las obras. Es una maravilla.
Me gusta. ¿Cómo dijiste que se llama la empresa?
Anota. Rehabita. Teléfono 679-16-7893. Rehabita. Empresa de reformas de todo tipo. Grandes, pequeñas, llave en mano, obra nueva. Estamos en calle Eduardo Pondal 20, primero, local 1, en Foz. Llámanos al 679-16-7893. 679-16-7893. Estaremos encantados de conocerte. La Cruz Roja organiza en Burela un curso de almacén y logística que comenzará el 15 de mayo. Curso gratuito que cuenta con beca de desplazamiento. Para más información, llamar al teléfono 982-581-452 o enviar un correo electrónico a burela@cruzroja.es. Acción financiada por el Fondo Social Europeo.
Este fin de semana sonarán los motores en la Mariña Lucense. Es el quinto rally de Mariña Lucense. ¿Quién lo diría que iba a arrancar con tanta fuerza? Es la quinta edición y ya pues tiene peso en el Campeonato Gallego de Rallys. Vamos a hablar con un experto, con Javier García, un experto de la cadena COPE. Nosotros lo recordamos pues toda la vida, ¿no? Retransmitiendo diciendo, opinando con sus comentarios acertados en el rally de Ferrol, en el rally pues San Froilán de la escudería Miño y otros muchos, ¿no? Porque yo no sé a Javier García de dónde le viene la afición. Seguramente algún piloto, alguien en casa, en su familia, le hizo descubrir la afición. O él, como niño friki, entre comillas, pues lo fue descubriendo poco a poco. Javier, muy buenas.
Muy buenas, Chema. Bueno, pues como niño friki quizás, ¿eh? En este caso no hay tradición familiar, pero sí desde muy pequeño. Bueno, pues la afición al mundo de los rallies llegó y a partir de entonces, bueno, pues fue siempre también uno de los puntos, una de las aficiones más importantes, tanto por Galicia como incluso por Asturias y también con las retransmisiones a través de Cope Lugo.
Bueno, fíjate que yo no sé si un experto en retransmisiones deportivas y en el mundo del motor tiene una pasión ahí oculta que yo no sé si algún día ha descubierto, sentarse a los mandos de un coche de rallies y pilotar. Lo has hecho seguramente en alguna exhibición, pero no en carrera, ¿o sí?
No, nunca. La verdad es que lo único que he llegado a realizar han sido facetas organizativas en el rally de Ferrol, pero nunca de piloto ni de copiloto. Nunca me he atrevido ni espero atreverme nunca.
Bueno, vamos a hablar del quinto rally de la Mariña Lucense. En esta ocasión no organizado directamente por la escudería Miño, pero sí, digamos, por personas vinculadas. ¿Cómo se presenta este rally? Cuenta.
Bueno, pues efectivamente, quinta edición del Rally Mariña Lucense. Sin duda alguna, el Campeonato de Galicia se aprieta y ahora llega también el turno para la zona norte de la provincia de Lugo. Es un rally que se va a realizar en dos jornadas, concretamente ya va a comenzar el viernes, donde vamos a tener dos tramos cronometrados, y posteriormente el sábado, durante buena parte del día. En lo que se refiere a la lista de inscritos, bueno, pues hay que destacar que finalmente son 85 los participantes que han formalizado este trámite, y hay que destacar la presencia de Víctor Senra y David Vázquez, que van a estar de nuevo en la línea de salida con ese Citroën C3 World Rally Car, un vehículo que sin duda alguna está un poquito por delante con respecto al resto de monturas, con respecto al resto de automóviles de la clase R5, pero atención, porque tenemos una lista de inscritos sin duda alguna muy llamativa. Por ejemplo, con vehículos R5 tenemos nada más y nada menos que cuatro participantes. Ahí estará el piloto de Gondomar, Alberto Meira, y Abelino Martínez con ese Skoda Fabia Rally 2, que sin duda alguna también está realizando un gran inicio de temporada. Otro piloto lucense desde Palas del Rey, Luis Vilariño, y Enrique Velasco, el asturiano, con un Hyundai i20 R5, que también va a ser uno de los pilotos a tener en cuenta. Y no podemos olvidarnos tampoco, por ejemplo, a Javier Ramos, al piloto de Silleda, con ese Peugeot 208 R5, que va a estar también en la línea de salida. O a Alberto Nimo, que va a estar con el Volkswagen Polo GT R5 de la escudería AR Vidal Racing, que sin duda alguna también es siempre uno de los pilotos a tener en cuenta. Pero tenemos también otros pilotos destacados en este rally de Mariña Lucense. Por ejemplo, llega desde aquí, desde la comarca de Ferrolterra, desde Narón, Pablo Rey y Luis Hernández, con un Suzuki Swift N5. Es uno de los vehículos que tiene en propiedad Pablo Rey y que va a estar presente también en este rally de Mariña Lucense. También con un Skoda Fabia N5 estará José Manuel Lamela, que será también otro de los pilotos a tener en cuenta, o Alex Vieitez, con un Nissan Micra N5. Son algunos de los pilotos, en principio, que están llamados a tener un protagonismo especial y que sin duda alguna van a ser unos de los hombres a tener en cuenta en este rally de Mariña Lucense. Eso en lo que se refiere a la lista de inscritos, pero sin duda alguna en lo que se refiere también a los tramos cronometrados. Por ejemplo, les podemos contar a nuestros oyentes que el rally, la ceremonia de salida, va a tener lugar el viernes a partir de las 8 y el primer tramo, el tramo de Cervo de 8,5 kilómetros, se va a realizar a partir de las 8:30, y el primer tramo de Xove, la primera pasada por el tramo de Xove, será también a partir de las 9 de la noche. Llegarán los participantes al parque cerrado y el rally comenzará tempranito el sábado a eso de las 8 menos 10 de la mañana para disputar los tramos de Vicedo, Cervo y Xove, o lo que es lo mismo, las segundas pasadas por los tramos, en este caso de Cervo y de Xove, y al mismo tiempo volverá a realizar los tramos de Vicedo, Muras y Ourol. En este caso, los tramos de Muras y Ourol están situados en la zona interior de la provincia lucense. Tras los tramos de Vicedo, Xove y Cervo, más próximos a la zona de costa, pues también los participantes afrontarán esos tramos de Muras y Ourol, que sin duda alguna también van a poner muy complicado el discurrir de los participantes. A las 8 de la tarde está previsto que finalice analice precisamente esta nueva edición del Rally da Mariña en su año 2023.
Javier García, ¿algún piloto de A Mariña, de la zona que debamos de seguir, que los aficionados pues van a seguir? ¿Hay alguien que podamos destacar?
Bueno, pues la verdad es que no hay a día de hoy ningún piloto de los destacados en lo que se refiere a las opciones a conseguir la victoria. No tenemos ningún participante que, bueno, pueda conseguir, bueno, estar arriba en la clasificación general. Sí que hay unos cuantos participantes de la zona de A Mariña que sí van a estar en la línea de salida, pero bueno, muchos de ellos están encuadrados en las diferentes copas de promoción y por lo tanto van a ser los lugares en los que van a luchar. Hay que destacar que, como decíamos, son finalmente 85 los participantes inscritos, un número menor de las pruebas que se han disputado hasta ahora, como se ha ido el Rally de A Coruña o el Rally de Noia, pero que de alguna forma van a estar también, van a dar un gran espectáculo a todos aquellos aficionados que se desplacen viernes por la tarde y sábado durante todo el día hasta las carreteras de la zona de A Mariña.
Javier, normalmente para ver los rallies, ¿dónde son los mejores lugares pues para ver los coches de cerca, en acción, incluso a los pilotos? Últimamente, pues bueno, pues los coches se ubican, hay que decir que el punto neurálgico en esta ocasión es Viveiro, con un parque de asistencia. ¿Qué es un parque de asistencia? ¿Qué es el parque cerrado? ¿El parque de reagrupamiento? Explícanos un poco, y si ahí pueden acceder los aficionados, por ejemplo.
Bueno, pues mira, el parque de asistencia es el lugar en donde tienen que llevar los participantes sus vehículos, que permanecen precisamente en esos lugares a la espera de realizar los diferentes tramos cronometrados. Los parques de asistencia es el lugar en el que están situadas las asistencias, los mecánicos, los que se encargan precisamente de poner a punto las monturas. Es el lugar también en donde se cambian neumáticos, en donde se realiza el refueling de los automóviles, y sobre todo ahí lo que vamos a poder ver es la acción de los mecánicos y de los amigos de muchos de los participantes, porque hay que decirlo, esto no es un campeonato profesional, y donde ahí sí realizan también el mantenimiento de sus vehículos. Y el parque de asistencia lo que busca el parque de reagrupamiento lo que busca precisamente es finalizar, dejar sin efecto esos tiempos muertos que se producen en una competición. Es decir, en un rally hay siempre abandonos, bien sean por problemas mecánicos, bien sean por salidas de carretera, se van acumulando una serie de minutos, y el objetivo de los reagrupamientos precisamente es que ese tiempo que se va perdiendo entre participante y participante, en esos reagrupamientos lo que se hace es precisamente eliminar ese tiempo. Se reagrupa la carrera y es precisamente para lo que se hace los parques de reagrupamiento. Muchos participantes pasarán, pues a lo mejor, si el parque de reagrupamiento es de 40 minutos, pasarán los 40 minutos, alguno pasará menos porque tendrá que ir saliendo de minuto en minuto una vez que se tome la salida. Es una fórmula que se utiliza en todos los rallies, desde los rallies valederos para el Campeonato del Mundo, valederos para el Campeonato de España, Supercampeonato, y también para el Campeonato de Galicia. Es la forma que, de alguna forma, hay para que los rallies vayan cumpliendo sus horarios teóricos.
Bueno, vemos que hay varios tramos, algunos de ellos tienen que ser de auténtica montaña, ¿no? Como es el de Ourol y Muras. Hay otros más cerca del mar, como es el de Cervo, Xove y Obicedo, en este sentido. Y bueno, yo imagino que tú, como aficionado, pues no habrás, a lo mejor sí, has estado con el coche en alguno de ellos, pero ¿qué te sugiere cada uno de los tramos?
Pues efectivamente, principalmente, como bien decías tú, los tramos más próximos a la zona de costa, como es en este caso los tramos de Ocervo, Xove o Vicedo, son tramos que no tienen tanta zona de puerto, tanta zona de montaña, como si nos vamos a encontrar en los tramos de Ourol y Muras. Además, hay menos, digamos, menos zona habitada en Ourol y Muras. Son lugares donde, bueno, pues ahí nos vamos a encontrar algunas zonas donde no vamos a encontrar ninguna casa, mientras que en los tramos de Ocervo, Xove o Vicedo, podemos decir así que son casi un poquito más urbanos, son un poco más próximos a las viviendas, y lo que hace precisamente es que estos tramos estén más poblados de cruces, no tengan tanta carretera, digamos, de misma característica. Aquí nos vamos a encontrar con varios cruces, y lo que decías tú anteriormente, el objetivo principal de las organizaciones es sobre todo la seguridad. Siempre es fundamental seguir las recomendaciones de los comisarios de ruta, también es fundamental seguir las recomendaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que van a estar presentes en este rally, y siempre situarse sobre todo en zonas elevadas, nunca en zonas que en principio serían lugares de escapatoria de los vehículos en caso de tener algún tipo de incidente. La riesgo cero no existe en el mundo del motor, donde menos pensemos puede haber algún tipo de riesgo, pero por lo tanto siempre hay que tratar de extremar al máximo las precauciones para realizar y vivir un rally con emoción, pero también, sobre todo, lejos del peligro.
Pues lo bonito de todo comienza ya el viernes, este viernes a partir de las 8 de la tarde, con esa ceremonia de saída, Monte San Roque, donde se divisa el mar y también la montaña, y la verdad es que echamos en falta, claro, yo no digo en este rally de Amariña, que está prácticamente naciendo, pero aquellas pruebas de slalom que se hacía pues en la jornada previa de algún rally, aunque hoy ya el slalom ha adquirido una nueva categoría, hoy ya se hacen verdaderas competiciones de slalom, ¿no?
Efectivamente, incluso además en la provincia de Lugo hemos tenido este fin de semana el slalom de Guitiriz, efectivamente, y efectivamente hay un campeonato de Galicia de slalom donde lo que se prima es la pericia menos la velocidad, y que efectivamente se ha convertido en uno de los referentes para todos aquellos que se quieren iniciar en el mundo de la competición, sobre todo teniendo en cuenta que los costes son mucho más contenidos, son mucho menores que una prueba de asfalto en carretera. Pero sin duda alguna en Galicia el mundo del automovilismo está vivo, hay muchas modalidades. También tenemos, por ejemplo, el Rally Miss, que también ha celebrado este fin de semana una prueba en la localidad coruñesa de Touro, y poco a poco, sin duda alguna, el automovilismo va tomando de nuevo pulso tras un proceso electoral que ha significado también el cambio en la directiva de la Federación Gallega de Automovilismo, con el paso de Iván Corral, que más tras 40 años ha cedido el testigo a Antonio Rodríguez Troitiño, ahora nuevo presidente de la Federación Gallega.
Por cierto, Troitiño había sido piloto, ¿no? Yo lo recuerdo en carreras, o algún familiar,
organizador,
¿no?
Organizador,
Troitiño, sí,
organizador,
sí,
de la escudería La Lindeza, el rally precisamente de Dococido, en la Lin, nació de la mano de Antonio Rodríguez Troitiño, y ahora, bueno, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo.
Pues estamos en un momento diferente, 40 años prácticamente de caudillaje, bueno, no, tampoco quiero decirlo así, pero bueno, oye, ha cambiado, y han cambiado las cosas un poco, o van a cambiar, ¿intuyes?
Pues sí, algo han cambiado, sobre todo, bueno, de alguna forma sí que es cierto que son todavía muy poquito tiempo desde la llegada de Antonio Rodríguez Troitiño, toda su nueva junta directiva, teniendo en cuenta que la temporada estaba a punto de empezar, es decir, el proceso se ha realizado sobre todo en los últimos meses de noviembre y diciembre, y la temporada estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, bueno, pues tampoco ha habido mucho tiempo para poner en marcha aquellas promesas o aquellos proyectos que tenía previsto este nuevo equipo directivo, pero sí hay algunos cambios. Y en principio este año va a ser un poco el año de trámite para sacar o salvar el expediente, y se habla de que va a haber también otras novedades, sobre todo durante los próximos meses.
Javier García, vamos rematando. Los aficionados que quieran seguir el rally online, ver los tiempos, teniendo en cuenta que, bueno, pues seguramente uno no se va a poder desplazar a todos los tramos, a Cervo, a Xove, a Obicedo, a Urol, a Muras, imposible estar en todos los sitios. Me imagino que hay una web donde podemos seguir los tiempos en directo, ¿sí?
Sí, sobre todo a través de la página web de la Federación Gallega, temposfga.es, ahí podremos seguir los tiempos precisamente en directo de cada uno de los rallies, de cada una de las pruebas que se celebran en Galicia. Decíamos anteriormente, ya tenemos, por ejemplo, preparada la pestaña de lo que va a ser este rally Mariña Lucense, y que de alguna forma también va a ser posible seguir en directo para conocer cómo cada uno de los tiempos y cada uno de los tramos cronometrados que se van realizando, para conocer online cómo va discurriendo la carrera.
Javier García, nuestro experto de la cadena COPE en rallies, muchísimas gracias. Desde Ferrol, además, nos estarás viendo prácticamente. Tú, si te quisieras desplazar, nada, tienes, ¿cuánto? ¿Media hora de camino? ¿Tres cuartos de hora?
Poco más, sí. Además es cómodo porque tenemos autovía y bueno, pues sí, la verdad es que es uno de los rallies que tiene un mejor, sin duda alguna, paisaje para poder disfrutarlo.
Javier García, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Pues ahí estaban, ¿no?, los apuntes de Javier García sobre este quinto Rally Mariñalucense, que comienza ya este viernes a partir de las 8 de la tarde esa ceremonia de salida con la primera pasada por los tramos de Cervo y Xove, y ya para el día siguiente, para el sábado, tendrá lugar pues eso, el resto de pasadas por estos dos tramos y también pues eso, Vicedo, Cervo, Xove, Vicedo, Muras, Ourol y con final pues a las 8 de la tarde en el parque cerrado y final del rally. Hasta aquí esta información previa del Rally de Amariña Lucense, es la quinta edición.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Se incorporan ahora los oyentes de COPE Viveiro. Y resumimos también, o seguimos también contando cómo está transcurriendo la jornada de este martes, al menos lo que vayamos de mañana. Y tenemos que comenzar hablando por el apartado de sucesos, porque la Guardia Civil detectó en la provincia de Lugo 5 conductores con una tasa de alcohol en aire expirado constitutiva de delito. Estos hechos tuvieron lugar en los términos municipales de Pedrafita, 12 de Breiro, Cervo, Puebla de Brollón, Trabada, Guitiriz y Meira, instruyéndose en todos los casos diligencias policiales que fueron remitidas a los juzgados de instrucción competentes, donde en los próximos días se celebrarán juicios rápidos. En cuanto al conductor investigado por carecer de permiso de conducir, señalar que los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 16700 de la carretera Lugo 132, término municipal de Trabada, por donde circulaba el investigado conduciendo un cuadriciclo ligero careciendo de permiso de conducción, tratándose en este caso de un vecino de Vegadeo de 46 años de edad. Por otra parte, la Guardia Civil detiene en la localidad lucense de Ribadeo y en la asturiana de La Caridad a dos personas vecinas de Río Torto y El Franco, de 49 y 64 años de edad, como supuestos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Los hechos se inician tras tener conocimiento de que personas de nacionalidad extranjera y con estancia irregular en este país contactaban por necesidades económicas y laborales con las presuntas autoras, las cuales les ofrecían trabajos asistenciales como cuidadoras en domicilios de Galicia y Asturias. Las víctimas accedían a las condiciones laborales y económicas que les ofrecían dada su necesidad personal y la vulnerabilidad por su situación irregular en este país. Las personas que contrataban estos servicios consideraban que se trataban de contratos legales, efectuando los pagos tanto en metálico como a través de transferencia bancaria. Las investigaciones continúan abiertas, no descartando nuevas detenciones en fechas próximas y más víctimas en la trama delictiva. También les apuntamos que la Xunta de Galicia y Supermercados Gadis vienen de ratificar un acuerdo de colaboración para promover o uso da lingua galega entre a mocidade nas plataformas digitais. O convenio, que se desenvolverá a través da Secretaría Xeral da Política Lingüística, foi asignada na mañan de hoxe polo Conselleiro de Cultura, Ramón Rodríguez, y a directora de Marketing en Responsabilidade Social Corporativa de Gadisa, Melisa Pagliaro. O obxectivo deste convenio é potenciar e recoñecer o talento dos mozos e mozas que utilizan a lingua galega para crear contidos innovadores nas redes sociais, así como amosar o valor da colaboración público-privada no eido cultural e creativo.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 24 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-59-4402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Andrés Vizoso, su Volvo Penta Center. Visítenos en Expomar y le informaremos sobre los motores marinos Volvo Penta Diesel y de gasolina. Conozca el sistema Easy Connect para su motor Volvo. Visite nuestro stand y estaremos encantados de explicarle sus funcionalidades. Andrés Vizoso, su Volvo Penta Center de motores marinos profesionales y de recreo. Les esperamos en Expomar.
El 12 de mayo, 23 de xuño, a Cisa Riba de Oro repartirá 15.000 premios nunha nova edición da campaña Rasque e Gaña, coa asociación pretende fomentar as compras no comercio local e o consumo da hostelería. A presidenta da Asociación de Comerciantes, Carmen Cruzado, suriñou que presentan esta campaña que se vai a desenvolver entre os días 12 de maio, como decíamos, e 23 de xuño, co objetivo de potenciar as vendas neste período do ano, tras a celebración do Día da Nai, ou tamén previo ás rebaixas de verán. Os premios son moi interesantes e atractivos para a clientela do comercio, da hostelería e dos servicios de Ribadeo. Escuitamos a presidenta de Acisa, Carmen Cruzado.
Sair dun bar cun vale para mercar un regalo no comercio de Ribadeo ou ir mercar a unha tenda ou un agasallo e sair cunha botella de viño para levar para casa ou cunha cea, consideramos que está moi ben. Con este Rasca e Gaña tamén lles estamos dando as grazas aos clientes que seguen confiando en nós e que seguen mercando en Ribadeo, a todas esas persoas que apostan polo noso comercio para facer as súas compras e a esas outras que elixen a hostelería local para as súas celebracións ou para compartir momentos coas súas amizades. En definitiva, estamos dándolles as grazas aos clientes de sempre, a eses que están a facer que saíamos hacia adiante.
Por a súa banda, o xerente de Acisa, Jesús Pérez, tamén señalou que nestes máis de 15.000 enrascas premiados hai de importantes premios e tamén explicou un pouco como é cal é o mecanismo.
Os clientes por cada compra poderán pedir os seus rascas debidamente selados. Estarán disponibles dentro 12 de maio ata 23 de xuño ou ata final de existencias dos rascas en cada negocio. Se resultan agraciados cos premios, terán que reclamar un establecemento que se indica no propio rasca. Os premios poderánse reclamar ata 23 de xuño e non son acumulables entre eles nin con outras promocións dos establecementos. Todas estas bases da campaña podense consultar tanto nas redes sociais da Cisa Ribadeo como na nosa web. E os premios, os que se pode optar ou que se poden gañar, tamén se poderán ver nas nosas redes sociais, xa que faremos promoción durante todo este tempo dos meses.
E falamos de Expomar, ya que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cipriano estará presente en esta feria Expomar en Burela con un stand propio, reforzando así el apoyo que históricamente lleva prestando el certamen, que se ha convertido en un referente del mundo de la pesca en toda la cornisa cantábrica y norte de Portugal. El stand de 50 metros cuadrados mostrará los servicios con los que cuenta el organismo portuario, en especial atención a la terminal de contenedores, que se presenta como una oportunidad para el sector pesquero. La terminal, gestionada por Gilford, dispone de una línea con contenedores en reefer, especialmente diseñados para los productos frescos y congelados, por lo que abre una nueva vía para dar salida también a esos productos relacionados con la pesca. Precisamente el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, asistirá mañana a la inauguración del certamen que presidirá la consellera do Mar, Rosa Quintana. Una inauguración que va a tener lugar a partir de las 12 de la mañana, una feria Expomar que se va a prolongar hasta el mediodía del próximo sábado. Mañana les contaremos cómo transcurre esta feria Expomar, mañana miércoles, jueves y el viernes.
Durante la feria de Expomar, visite el stand de Electrónica Eutimio. Podrá ver lo último en avances tecnológicos para la pesca. El nuevo control de tambor V33 que se adapta a la capacidad del tambor para sacar el máximo rendimiento a la largada automática y al limitador de virada, optimizando la caída del aparejo y evitando pérdidas de capturas. Ven a conocer las últimas novedades en detectores de GPS, cargadores con conectividad Wi-Fi, luces de pesca, nueva lámpara para pesca de calamar y lo último en softwares oceánicos, MaxSea, CatSat y ELB, apoyados con filtros de pesca personalizados. Electrónica Eutimio, presente en Expomar de Burela. No deje de visitarnos.
Gandeiro, nestes momentos complicados nos que os custos de producción están a aumentar, a mellor forma de amortigualos é producindo forraxes propios de calidade. Non é o momento de arriscar. Aposte a seguridade coas solucións de Bayer e a semente de Calp. Obterá forraxes de alta calidade de forma moito máis eficiente. Máis información en decalp.es e bayer.es.
Y nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde, así echamos el cierre a esta edición de Costa Viva, como decíamos hace un instante. Mañana les saludamos ya desde la Feria Expomar.
Armadores de Burela, afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina...